cosas que últimamente hacen que muchísimos padres estén cada vez más preocupados, como digo, de lo que se suele llamar trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, que es algo que hemos escrito y que en muchísimos casos se diagnostica a chavales que presentan algún tipo de, no sé si problemas o circunstancias especiales durante sus horas en clase. Bueno, de eso vamos a hablar con Carlos González, que es el director del Colegio Nuevo Velázquez en Madrid. Es un centro de referencia, podemos decir, uno de los pocos además que hay en toda la comunidad para tratar, para ayudar a niños que padecen este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué es este trastorno, por llamarlo así? Porque, bueno, es como comúnmente se denomina.
Sí, pues el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, que puede ser con o sin hiperactividad, es uno de los problemas más frecuentes en niños y adolescentes en edad escolar. Se calcula que aproximadamente algo más del 5% del alumnado entre los 10 y los 18 años padece esta dificultad de aprendizaje, que está caracterizada por la falta de atención, el exceso de actividad o la combinación de ambos factores.
Uh-huh. ¿Todos los niños que son nerviosos, todos los niños que no van bien en el cole, que se distraen, padecen el TDAH?
No necesariamente. El TDAH muchas veces tiene un predominio hiperactivo y en esos casos es más fácil de detectar, pero en otros, cuando lo que predomina es la inatención, pues es más difícil de detectar. Hay algunos indicios, ¿no?, como la dificultad para guardar silencio, el hecho de que les cueste permanecer quietos mucho tiempo, o el responder de manera espontánea, ¿no?, y hablar en momentos inapropiados, que nos puede indicar que tiene TDAH, pero no tiene por qué ser.
Uh-huh. Y se manifiesta, bueno, ya nos has dicho algunos de los síntomas, si podemos utilizar esta palabra, pero ¿a partir de alguna edad concreta o prácticamente desde que son pequeños los niños?
Desde que son pequeños puede manifestarse. Entonces, aquí también es muy, muy importante el detectarlo cuanto antes. Cuanto antes se detecte, antes se pueden poner las medidas para para ir minimizando sus efectos y para irlo combatiendo, digamos.
Uh-huh. Y desde el cole, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un colegio como el vuestro? ¿Qué hace un colegio como el Nuevo Velázquez, por ejemplo?
Es fundamental. Nosotros, el Colegio Nuevo Velázquez, somos un colegio que tenemos poquitos alumnos, y entonces lo que hacemos, tenemos un máximo de 15 alumnos por aula, y lo que hacemos es que les hacemos a cada alumno un seguimiento individualizado desde el momento en el que entran en el centro, porque muchas veces el problema que ellos tienen, que es también otro aspecto por el que se puede identificar, es que llegan con problemas de motivación, tienen la autoestima muy baja, y entonces poco a poco vamos trabajando, ¿no?, esa autoestima, ¿no?, y ellos mismos se van dando cuenta que pensaban realmente que su problema era mayor, ¿no?, del que realmente tenían, y poco a poco, reforzando esto, pues se puede ir combatiendo. Luego, otro aspecto fundamental es la comunicación constante con las familias. Nosotros, desde el momento en el que entran en el colegio, hacemos un seguimiento, nos ponemos en contacto casi semanal, ¿no?, con las familias, y bueno, a diario les vamos enviando una hoja con lo que han hecho en clase y con lo que tienen que hacer en casa, y fundamentalmente, ¿no?, nos aseguramos de que en el aula salgan de las aulas con todo bien comprendido, y que luego lo que tengan que hacer en casa pues sea más una labor de repaso, ¿no?, de reforzar los conceptos que se han asentado en el aula.
Claro, porque yo supongo que con todos los niños en general, pero con estos en particular un poquito más, la labor de los padres en casa y de la familia tiene que ser igual de importante que la que realizáis vosotros en el cole.
Es fundamental, sí. Yo creo que para un tratamiento eficaz, ¿no?, del TDAH hace falta una perspectiva, digamos, multidisciplinar, desde el colegio por un lado, desde la familia por otro, y también desde las entidades, digamos, especializadas psicológicas, ¿no? Pues es fundamental también ese seguimiento. Nosotros, por ejemplo, colaboramos muy estrechamente con Educat, que es un gabinete psicológico especializado en el tratamiento del TDAH, que dirigen Ángel Terrón y Alberto Jiménez. Uno de ellos, Ángel Terrón, es el orientador también del centro, y que, bueno, pues desde ese punto de vista, ¿no?, fuera de las aulas, da también un tratamiento eficaz del TDAH.
Uh-huh. Fíjate, hay gente que puede pensar, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Que estos niños van a ir mal en clase, van a ir mal en los estudios? ¿Va relacionado este trastorno con ir mal en el cole o incluso con...?
No, no necesariamente. Muchas veces se manifiesta, ¿no?, por el fracaso escolar. toman las medidas, un poquito que vamos hablando, nosotros que comprobamos que estos chavales pues pueden progresar y llegan, ¿no?, al mismo nivel que los que no padecen el trastorno. Es fundamental también con ellos ir estableciendo objetivos a corto plazo, ¿no?, objetivos muy concretos, y poco a poco, ¿no?, van llegando a los mismos puntos y a los mismos niveles que los demás, ¿no?, a partir de estos objetivos. Pero luego pueden llegar al bachillerato, ¿no?, y pueden progresar igual que los otros. También aquí es fundamental el detectarlo cuanto antes se detecte, cuanto antes se toman las medidas oportunas, ¿no?, pues mejor. Nosotros, por ejemplo, comprobamos mejores resultados en los alumnos que tenemos desde cursos más bajos, desde cursos más pequeños, que los que llegan ya, digamos, en el final de la etapa, ¿no?, en el final de la secundaria o en el bachillerato.
¿Pero ellos van a la misma clase que el resto de los compañeros, o hay una clase especial?
Sí, no, ellos van a la misma clase, es decir, nuestras aulas son de grupos reducidos, tenemos máximo 15 alumnos por aula, como te comentaba antes, y ese seguimiento, ¿no?, se lo hacemos a todo el mundo, a todos los alumnos. Evidentemente, a los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, ¿no?, a los que tienen TDAH o a los que tienen alguna otra dificultad, ¿no?, como puede ser la dislexia, que muchas veces se presenta asociada al TDAH, pues esto les beneficia especialmente, claro.
¿Cómo es un colegio? ¿Cómo tiene que ser, o cómo es vuestro colegio para intentar ayudar a estos niños?
Sí, bueno, es un poco lo que te venía comentando. Aquí una cosa fundamental es nuestro colegio es un colegio pequeño, ¿no? Son pocos alumnos, son pocos profesores, y entonces lo que hacemos al principio, la primera semana, ¿no?, los primeros días, casi más importancia que lo académico, damos importancia a que ellos se sientan a gusto. Ellos en un ambiente cómodo, en un ambiente familiar, ¿no?, funcionan mucho mejor, trabajan mucho mejor. Entonces, por eso, el hecho de que sea pequeño, de que el número de alumnos sea limitado, pues a ellos les beneficia, ¿no? Luego, el que el profesor esté constantemente encima, no solo de ellos, sino también de las familias, ¿no?, y comunicando a las familias todo lo que ocurre, pues es lo que hace, ¿no?, que ellos vayan progresando.
He leído por ahí que a veces viene dentro de los síntomas estos, porque además hace poquito se celebraba, no sé si era el Día Mundial o un día que
veis, la semana de sensibilización,
que ha sido hace un par de semanas, creo recordar, sí, donde entre otras cosas se daba un dato que me llamaba la atención. Lo digo para poner en situación y en su nivel correspondiente lo que es este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El 7% de los niños en España padecen esta enfermedad. Bueno, sí, este trastorno, no es una enfermedad, no es una enfermedad, pero esta situación, por decirlo así.
Sí, este trastorno, esta dificultad de aprendizaje.
Sí, eso es. Que es un porcentaje relativamente alto.
Sí, relativamente alto. Entonces, muchas veces ellos, en clases más grandes, en grupos de 30 chavales, pues no se les presta la atención que ellos precisan. Y es verdad que con unas pocas adaptaciones, ¿no?, que con algunos cambios que nosotros realizamos, pues comprobamos que funcionan bastante bien.
Fíjate, he encontrado yo una serie de un listado, por decirlo así, de signos de alerta, así lo llaman, que creo que publicaba el propio Instituto de Rehabilitación Neurológica Neuromadrid, signos de alerta sobre el TDAH. Yo te voy a preguntar a ver si son correctos o no. Uno de ellos, la pobre disposición para el juego social con otros niños. Son un poquito más asociales a lo mejor que otros niños. ¿Sería correcto?
Pues en algunos casos puede darse, pero no necesariamente.
No tiene por qué ser una condición.
No tiene por qué ser.
¿Les gustan más los juegos deportivos o los juegos educativos? Claro, son cosas muy generales estas.
Sí, eso es cierto. Ellos, todo aquello que es práctico se les da normalmente mucho mejor. Por eso también nosotros las asignaturas que se prestan a ello, ¿no?, las intentamos enfocar desde un punto de vista más práctico, más dinámico, porque a ellos les beneficia mucho más. Es decir, aprenden mucho más, ¿no?, con cosas prácticas que con lo que es el estudio tradicional, ¿no?, y lo meramente teórico.
¿No les gustan los juegos que requieran actividad sostenida?
Claro, es que a ellos les cuesta mantener la atención, ¿no?, de manera sostenida, les cuesta. Entonces, claro, de hecho, ellos tienen dificultades para ello.
Por ejemplo, hay otro, entre estas nueve características que marcaba este estudio, hay una de ellas que es, por ejemplo, inmadurez emocional para la edad que tienen.
Sí, eso sí que sí, sí que estoy bastante de acuerdo, ¿no? Muchas veces, tienen dificultad. Ya te digo que es complicado generalizar, ¿no? Porque dentro del TDAH hay cantidad, ¿no?, de casos, y no todos presentan, digamos, los mismos síntomas, pero es cierto que hay algunos, ¿no?, que tienen dificultad para relacionarse con compañeros de su misma edad, ¿no?, y muchas veces pues tienden a hacerlo con otros más pequeños. Pero,
es que además, fíjate, estaba yo volviendo al tema de los datos, si hay un 7% prácticamente en clases de 25 niños, entre uno y dos va a haber en cada clase, más o menos. De media, vamos. En fin. Y luego, habrá gente que se pregunte, bueno, vale, esto es un trastorno, una circunstancia especial, uno busca en internet y se habla incluso de medicación. ¿Esto cómo lo veis vosotros?
Sí, bueno, eso ya, digamos que sale un poco, ¿no?, de lo que es estrictamente el colegio. Hay alumnos que, o mejor dicho, padres, ¿no?, que optan por la medicación, otros que no. Esto es, ya te digo,
más allá de lo educativo, ¿no? Sí, es verdad. Es más allá de lo meramente educativo.
Claro, quiero decir, hay veces, ¿no?, que la medicación les va muy bien, a lo mejor para lo estrictamente académico, pero luego para otros aspectos pues les perjudica más que les beneficia, ¿no? Entonces eso ya es una decisión personal y complicada, ¿no?, que depende de muchos factores, que el colegio es uno importante pero no el único.
Y luego hay otra cosa que he encontrado, que esto sí que me ha llamado la atención. Recuerdo que estamos hablando con Carlos González, es director del Colegio Nuevo Velázquez en Madrid, es un centro de referencia que hay en la Comunidad de Madrid para, bueno, pues para ayudar, para acompañar a esos niños que padecen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y fíjate, es un especialista en psicología clínica, catedrático de la Universidad de Oviedo, un tal Marino Pérez, que dice que esto del TDAH, esto es un invento, que no existe y que la medicación no es un tratamiento.
Claro, eso, bueno, realmente ahora eso es algo que es una corriente muy minoritaria, es decir, que no que los que piensan que el TDAH no existe, pues digamos que son una minoría, o sea, que es algo difícil de explicar realmente desde un punto de vista científico. Es algo que está explicado, ¿no?, y que está demostrado que existe.
Carlos, ¿cuántos niños tenéis ahora mismo en el centro? ¿Cuántos alumnos en total y cuántos alumnos padecen TDAH?
Pues en el centro ahora somos algo más de 80 y algo más de la mitad, como 50 o 51 tienen TDAH.
Muy bien. ¿Algo más por ahí que se nos quede, Carlos, que creas que sea necesario comentar?
No. Yo creo que más o menos ha quedado... Bueno pues eso, nada más.
Oye, genial, pues muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Yo creo que hemos intentado acercar un poco más a la gente a esto, que es verdad que vosotros lo sabréis, porque en muchos casos yo creo que también sois los profesores, o tú como director, a veces yo creo que sois incluso los encargados de decirle al padre o a los padres la noticia en cuestión, ¿no? Oye, a lo mejor tu peque, a lo mejor tu niña, pues puede padecer esto. ¿Eso cómo se afronta? ¿Cómo lo hacéis, Carlos?
Bueno, lo que ocurre es que la mayoría de los casos que tenemos vienen ya, digamos, diagnosticados. Entonces ellos ya saben, ¿no?, que tienen que padecen este trastorno. Algunos no, ¿no? Y nosotros pues siempre damos nuestra opinión, ¿no? Como te comentaba antes, que el colegio es una parte importante, pero no la única, ¿no? Entonces luego pues tienen que hacer las pruebas y ver si si tienen diagnosticado el TDAH o no. En cualquier caso, el sistema que nosotros ponemos en práctica, digamos, que beneficia alumnos que tienen dificultades de atención, ¿no?, aunque no tengan estrictamente TDAH, ¿no?, aunque no lo tengan diagnosticado.
Muy bien, un mensaje para los padres, a los que les han dado la noticia últimamente de que su niño puede padecer TDAH. ¿Qué les dirías, Carlos?
Bueno, pues yo les diría que es un trastorno muy habitual, que desde luego tiene soluciones, que no es algo ni mucho menos terrible, y que por suerte, ¿no?, cada vez más hay más organizaciones y más puntos, digamos, de sensibilización, ¿no? Comentaba antes el colegio y también Educat, y bueno, pues por ejemplo, ANSTA, la Asociación de Niños con Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, lleva mucho tiempo haciendo un trabajo importantísimo en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues por suerte, ¿no?, cada vez hay más sensibilización con este tema, que yo creo que es muy positivo, ¿no? Cuanto más se hable de él y más se sepa de él, pues mucho mejor para todos.
Cuando lo normalicemos, seguro que lo afrontamos de una mejor manera.
Pues sí.
Oye, Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
12:35 minutos, tenemos ahora mismo 18 grados, casi 19 en el sur de Madrid. Hemos querido empezar este programa del lunes hablando de educación, los peques que no tenían clase el viernes, que hoy han vuelto a la normalidad de las aulas, y nosotros hemos querido precisamente que nuestro primer tema, en nuestro hoy por hoy, de este comienzo de semana, de este prácticamente comienzo de mes, estamos a día 3, bueno, pues sea para ellos, y para algo que seguro preocupa a muchos padres, eso de el trastorno de déficit de atención con con o sin hiperactividad, porque no tiene que venir asociado uno al otro. Recuerdo que esta entrevista la van a poder encontrar también en nuestro digital, en sermadridsur.com.